Hola amigos de Universo Literario, soy Uwe Contreras Vascon. Seguimos en las jornadas de lectura del Festival Literania 2019 que se está celebrando en Gran Vía número 13. Y hoy estoy acompañada de mi compañero FJ Bravo y Antonio Osuna. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenas.
Bueno, como notáis, están cansados por el tono de voz. Vamos a intentar otra vez. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Hello, my friends.
¿Qué nos podéis contar? ¿Qué tal estáis viendo lo que es el Festival Literania 2019?
Pues yo lo estoy viendo bastante interesante. Las ponencias están siendo... hay algunas que están siendo bastante curiosas. Y de hecho, esta tarde tenemos una que yo recomendaría a todo el mundo. Y de hecho, ayer la recomendamos en el programa de radio. Que no me acuerdo ahora exactamente todo el nombre, se llama Jorge, viene de Uruguay y nos trae un libro y nos trae una ponencia muy curiosa sobre la salud, más allá de la medicina que entendemos aquí, pues médico, hospital y tal, y lo que nos comentó ayer estaba fantástico, ¿no? Y luego lo que es el festival en sí, este movimiento de escritores, de editoriales, de lectores que pasan por las tardes, ahora sobre todo entre semana, pues la gente trabaja por la mañana, ¿no? O sea, la gente tiene que comer, ¿no? Entonces, pues lo estoy viendo bastante bien y bastante curioso.
Antonio, tú que acabas de visitar el festival, ¿es verdad que no está igual de lleno que el fin de semana, que no cabía la gente aquí, era una locura? ¿Qué te parece los libros que encuentras, los escritores que están ahora mismo aquí firmando?
La verdad es que me parece muy variado. Creo que hay mucha oferta, ¿no? De tipo de literatura y de autores en concreto, y de editoriales. Creo que yo también he venido a lo mejor en el momento menos adecuado, ¿no? Un lunes por la mañana, pues, o sea, un martes, perdón, por la mañana. Se nota que no sé cuándo vivo. Pero bueno, se ve que ha habido jaleo y que hoy por la tarde se prevé jaleo.
Qué difícil, ¿eh? Tener las ganas de hacer un proyecto tan emblemático, ¿no? Y sobre todo que cada dos años se celebre, como está haciendo la Asociación de Escritores Independientes y en especial Lucha Guerrero, Somoza y Jordi, que son las tres personas que comenzaron con este sueño y siguen con ello. Qué difícil es ponerlo en marcha y que llegue a buen puerto. Además, era lo que comentábamos ayer, que es tan difícil que a todo el mundo le guste, ¿verdad? Que nadie se queje, que todo salga perfecto, que se llene de lectores, que todos vendan, que también tengamos la gastronomía y se acabe todo lo que hemos comprado para la gastronomía. Es un proyecto muy ambicioso que poco a poco pues, esperamos que todos los años se celebre y que encuentren un sitio tan chulo como este, que es el Centro Cultural de los Ejércitos, que es donde se está celebrando este año. Y hablando de esto, antes en el café, antes de entrar aquí y sentarnos y comenzar con la tertulia, estábamos diciendo qué se puede hacer, no para que la gente lea, porque este festival en realidad se ha creado pues para que la gente lea. En el fin de semana ha habido un micro abierto todo el rato leyendo libros. Alberto Vázquez Figueroa estuvo aquí abriendo lo que es el festival de lectura con María Lavalle, ambos y Jardiel, Enrique Ayuz era, ¿no?
Sí.
También han estado leyendo para ver si así el resto se animaban. Y la verdad es que ha estado, pues lo que es en ese aspecto de la afluencia de gente en el fin de semana ha sido bastante alta. Se sentaban, veían lo que era el festival, participaban recitando y entiendo yo que los escritores, ahora comenzaremos con las entrevistas a ellos y les haremos las preguntas, también deben estar contentos con la aceptación del público. Pero necesitamos aún así que sigan leyendo más. Yo ya no sé...
Es que es muy difícil. La lectura a día de hoy es complicado porque, lo hemos hablado antes, parece que hay más autores que lectores últimamente. Y es muy difícil llegar a un público más joven que está acostumbrado pues, a más las redes sociales, más a lo visual que ya lo escrito y es un trabajo muy difícil. Yo creo que hay que reconducir la literatura a día de hoy. Creo que hay que darle un enfoque totalmente diferente y no podemos anclarnos en lo que nosotros siempre hemos trabajado, sobre lo que le hemos leído, sobre lo que nos ha inspirado, cuando hay otra generación que está yendo después, que es quien está creando un movimiento muy diferente, con unas influencias totalmente contrarias.
Lo que es en tu ámbito, que Antonio Osuna, ya sabemos que es guionista, se mueve también mucho en el teatro, en el cine, a ellos también se quejan de lo mismo. La gente no ve películas, la gente no paga para ir al cine, que no.
Claro.
Parece que es la cultura en general que está un poquito de capa caída, sí, exceptuando no sé. Los museos de arte, ¿no? Que eso sí que no se quejan, que siempre tienen visitantes.
Sí, claro. Hay muchas excursiones de colegio, ¿no? Que ya se paga por asociación directamente, como bien dice. Sí, yo creo que hay que reconstruirlo todo. Y al final estamos viviendo una época en la que todo va demasiado deprisa. Todo nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, pero realmente es la puta realidad, ¿no? En el que a día de hoy todo es gratuito. Todo es gratis. Tú vas a cualquier lado y tú puedes tener una vida en la que puedas disfrutar de todas las cosas sin tener que pagar nada. Y cuando tienes que pagar por algo, que sería lo más lógico, la gente se niega a pagar, ¿no? ¿Cuánta gente no? O sea, yo creo que nadie podría decir, yo nunca he visto una película descargada de internet. Nadie podría decir eso a día de hoy, ¿no? Y si pago no te sientes mal. Te sientes mal cuando tienes que ir al cine y te dicen, no, la entrada son 9 euros. Y dices, pues que para eso me la bajo en casa. Me parece carísimo. E incluso ponen la entrada en el día del espectador a 4 euros. Hacen una semana de cine por bajo coste, por así decirlo, a 2,50 o a 3 euros. Y la gente aún así no llena las salas. Entonces, estamos acostumbrados a que todo sea gratis, a que tengas que pagar una aplicación por bajarte y no te la bajes. Busque la forma de descargarla gratuita, un programa de lo que sea, busca la forma de descargarlo. Y creo que con la literatura está pasando lo mismo. O sea, al final, la gente le duele pagar 20 euros por un libro, pero no le duele pagar 20 euros por un cubata. O sea, sinceramente es así, estamos tan acostumbrados a que todo sea gratuito que nos cuesta pagar las cosas que realmente tenemos que pagar.
FJ, ¿qué crees de esto?
Estoy de acuerdo, ¿vale? Pero yo creo que también es un tema de que han cambiado las prioridades. No nos tenemos que ir muy lejos. Y hace 100 años...
Hostia, si te sigo lejos, sí.
100 años, o sea, 1920. La cultura tenía otra consideración. La revolución tecnológica que ha sufrido la sociedad, como bien dice Antonio, ahora mismo no te sientes culpable por piratear una película, por piratear música, por piratear libros. Parte de la culpa también la tienen los gobiernos, y me estoy metiendo en política, pero no en el de este país, sino en el de global, de que no solamente cueste dinero sacar adelante algo que incluso puede ser menos atractivo a día de hoy, sino que encima lo graban con unos impuestos. Que claro, es como, a ver, esto me lo llevo, se lo lleva el Estado, esto se lo lleva la editorial, esto se lo lleva la distribuidora, esto se lo lleva... el escritor se lleva muy poquito. Y el consumidor, tanto de literatura, de cine, de música, dice, ¿qué precio más caro? Yo no estoy dispuesto a pagar este precio por lo que me estás ofreciendo. Y creen que el escritor es el que se va a llevar ese dinero, cuando el escritor se va a llevar un triste 10% de lo que le están cobrando. ¿Vale? Cambian las prioridades porque la cultura, como bien dice Antonio, todo gratis. Tú te metes en internet y puedes conseguir el 90% de una película antes de que salga, ya puedes ver el 90% de si te va a gustar o no te va a gustar. ¿Yo qué creo que hay aquí? Primero, ya no te sientes culpable por piratear nada. Segundo, los precios que hay. Porque yo estoy seguro y estoy convencido que si se ofrecieran cosas de calidad a un precio que el consumidor estuviera dispuesto a pagar, no habría tanta piratería.
Yo creo que ni aún así, macho.
Mira, a mí me han preguntado muchas veces y me han dicho, si a ti el CD, en vez de costarte 15 euros, te cuesta 5, o sea, yo te doy la oportunidad de que tú lo preveas, o sea, lo preescuches, si te gusta lo compras y si no, no.
Sí, hombre. Sí,
y te lo dejo a 5 euros. Tío, yo lo compro. Yo sí, lo compro. Yo... Ahora, si me vas a poner una canción buena, que es la única que vas a dejar de escuchar y las otras 9 son... Que no me van a gustar, ya, me vas a poner 15 euros por precisamente
de
la de tipo.
Eso no tiene culpa a nadie, ¿sabes? No te puede gustar.
Pero antiguamente tú lo hacías. Cuando había la facilidad que hay ahora de descargarse las cosas, la gente se compraba un CD de cualquier grupo.
Sí, pero a día de hoy nadie compra CDs ya, tío. O sea, eso está muy obsoleto, claro. Ya. A día de hoy los discos de oro en razón a las visitas que tengas en YouTube, claro, y en Spotify.
Pues mejor me lo pones.
Es decir, ahora ten en
descarga
cuenta...
Descarga digital, no pagas soporte, no,
claro,
paga soporte físico.
Pero por eso mismo todo es gratuito. Es decir, nadie ya compra ya CDs. Claro. Nadie va a iTunes y paga los 4 euros por un disco. Porque sabes que lo tienes gratis. Sabes que entras en Spotify y lo tienes gratis. Y puedes pagar premium de Spotify, pero es que puedes pagar... puedes no pagar Spotify y te meten un anuncio. Bueno, como el anuncio sigo escuchando el disco. Es decir, la gente por lo que está pagando ahora mismo es por tener una gran variedad a un precio muy bajo.
Sí.
Netflix, que cuesta el básico 6 euros al mes, y que tienes 200 películas y 200 series de producción propia, la gente está pagando 6 euros por algo que digas, hostia, vale, me compensa. Y aún así, lo pagan entre 3 personas, ¿me entiendes? Es decir, oye, vamos a tener la cuenta entre los 3 y vemos esto y son 6 pavos y aún así hemos tenido
la cuenta. Pero ves, ahí está la paradoja del cambio social que ha habido en las preferencias. O sea, uno prefiere estar 12 horas delante de la televisión viendo series a estar una hora hablando con sus amigos cara a cara, media hora leyendo un libro, una hora aprendiendo a dibujar o a hacer música. No, prefiere coger, llegar a su casa a las 9 de la noche, llamar al chino, que le traigan la cena, o sea, ya ni cocinar, sentarse delante de la tele, poner Netflix, hasta las 2 de la mañana que se quede dormido, ¡pum!
Aún así, Javi, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente...
Es un cambio, yo lo
comprendo y lo comparto, pero creo que lo que tenemos que hacer más que intentar luchar contra ese cambio... es adaptarnos a ese cambio,
claro,
¿no?
Sí.
Por mucho que el chino llegue y te diga, vale, yo te digo la comida, no podemos enfadarnos por... No enfadarnos, me refiero a que lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero no criticar la comida rápida, es decir, hostia, no. Los puchones de la abuela, que bueno, están 4 horas al fuego de leña, evidentemente, siempre están más buenos.
Pero tenemos que ver
que a día de hoy la gente, claro, quiere un consumo muy rápido, de una calidad muy buena, en un breve tiempo.
Pero escucha,
entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Con las armas que tenemos
pero,
a día de hoy.
Escucha, tú no vamos a criticar la comida rápida porque está muy bien, es un buen invento. Pero coño, si te dicen 20 minutos, tardas media hora y le montas un pollo que te viene a traer las cosas,
claro,
que flipas.
Pero estamos acostumbrados a eso, a que todo sea veloz.
Es un cambio de paradigma totalmente el que tiene la sociedad ahora mismo. Entonces, como tú dices, no es luchar contra ello.
¿Cómo nos adaptamos a ello?
Pero yo creo que no solamente es adaptarte. Es adaptarte, coger tú las sartén por el mango y decir es como el iPhone, es como los móviles. ¿Realmente eran necesarios? No, pero han logrado que sean necesarios y ahora estás dominado por ellos. Pues ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tú me has ofrecido una cosa que no necesitaba, que se ha vuelto necesaria, pues ahora voy a hacer que eso trabaje a mi favor. Las redes sociales van a trabajar a mi favor, como hemos hablado antes. ¿Qué pasa? ¿Que si no me siguen 50.000 ni vas a saber quién soy? Pues voy a hacer que me sigan 50.000 y vas a saber quién soy.
Es el nuevo currículum sobre las redes sociales.
Exacto,
está claro.
Exacto, es que ahí está. Ahora, todo esto que decimos, hostias, que hemos cambiado de paradigma, ¿qué tal? Coño, vamos a hacer que trabaje a favor nuestro. Vamos a hacer que trabaje a favor nuestro, ¿sabes? O sea, vamos a ser inteligentes, no nos vamos a idiotizar.
Sí, pero la cosa no es que trabaje a favor nuestro. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero la cosa no va por ahí. Yo creo que la cosa va en cómo adaptamos todo lo que está pasando, cómo cogemos todo... toda la poca lectura que hay, las pocas ventas que hay de libros, sí, a razón de los 4 autores que se publicitan tanto que al final te lo lees ya por imposición,
sí,
¿no?
Sí.
A mí hace poquito me ha pasado con Juego de Tronos. Es decir, yo no había visto nada de Juego de Tronos y ha llegado un momento en el que me he sentado a ver la serie porque he dicho, bueno, si tanta gente me habla de ella, si tanta gente me está tal, voy a dar una oportunidad porque el 90% de la humanidad no puedo estar equivocada. A ver, ¿qué tiene esta serie que me está llevando tanto? ¿Qué pasa? Que Juego de Tronos es un ejemplo muy claro, ¿no?
Es el ejemplo más claro que se podía poner.
Es decir, y me he puesto a ver la serie y sí que reconozco que al principio no me gustó nada. O sea, yo hasta la segunda temporada he dicho, esto es un coñazo que me estoy leyendo y estoy viendo pues porque me toca hacerlo porque necesito ver cómo va la historia, ¿no? Pero al final estamos un poquito en la misma situación, ¿no? Es decir,
la serie de todo el mundo.
¿De qué
sale el libro? Porque
claro,
tiene los libros de remate.
Eso es a donde yo quería ir.
Yo he visto hoy mismo, un tuit de ha terminado la serie, ahora voy a leerme los libros a ver qué, a desde qué van.
Yo seguramente haré lo mismo, ¿eh?
O sea, es alucinante.
A mí ese tipo de literatura no me gusta. Y me leeré los libros porque creo que al final en el libro tú eres el director de la obra. Es decir, tú interpretas y pones la cara y haces la versión que tú tienes de los personajes que te están otorgando, ¿no? Y de hecho me dijeron que la tercera temporada los libros se separan por un lado y la serie se separa por otro. O sea que sí que creo que lo haré para ver cuál es la visión del autor y cuál es la visión de la producción, que es muy diferente.
Y ahí entramos por lo que hablabas tú antes. Es que a lo mejor ahí está aquí de la cuestión. Primero hacer la producción audiovisual para que la gente se enganche y luego vaya a la edición, a leer. ¿Por qué? Porque ya las has enganchado y has dicho, coño, ¿de qué era el libro? Porque si la serie está tan guay, el libro, como veis, y lo mismo se tiran al libro. Yo conozco gente que no había leído El Señor de los Anillos, vio las películas y compró la trilogía entera y se leyó los 3 libros. Y fue cuando empezaron a decir, bueno, es que el libro dice cosas que en la película.
Pero claro, pero eso yo lo entiendo bien, pero ahora, nosotros las personas con los pies en el suelo, con un trabajo y un sueldo medianamente digno para poder comer fuera un día a la semana, si tienes suerte y vas a un sitio barato, no puedes alcanzar un nivel de producción ni un nivel de llegar a un público como el Señor de los Anillos o Juego de Tronos. No, evidentemente, tiene que haber una forma, que no es más que las redes sociales, por así decirlo,
sí,
pero aún así tienes que llegar a un punto en el que digas tú, ¿cómo me puedo enfrentar yo a esto? ¿Cómo puedo yo llegar a que la gente lo comprenda y lo comparta? Y con el lenguaje que hay ahora mismo, que es un lenguaje muy breve,
sí,
muy duro,
es un metalenguaje.
Y claro, y que todo el mundo tiene ahora mismo la sartén por el mango en decir, esto es lo que yo quiero consumir. ¿Vale? Hace unos años nos sentamos en la tele,
sí,
y nos sentábamos a comer y lo que había es lo que veía.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea, nadie tenía. Yo creo que yo llevo sin poner la televisión pública, llevaré sin ponerla, ¿cuánto? ¿Tres años a lo mejor?
Madre mía.
Llevo tres años sin ver la tele.
Yo he forjado a fuego, nada más.
No veo nada de televisión, nada. De hecho, hace poco estuvo mi tío en casa y me dijo, oye, que quiero ver una cosa de la Sexta tal. Y le dije, pues tienes que sintonizar la tele, porque no estaría sintonizada siquiera.
Pero es que esto que estás diciendo me está recordando a Alberto Vázquez Figueroa.
Pues un saludo para Alberto.
Porque le preguntaron...
¿Siempre veía la tele?
No. Le preguntaron, cuando has dicho alguien que te... Estaba diciendo, con los sueldos que tenemos y tal, ¿cómo lo haces tú para llegar a ese público de Señores Anillos y tal? Y él decía, a mí me han preguntado miles de veces, ¿cuál es el truco para llegar a ser un bestseller? Dice, coño, es que si yo supiera el truco, no lo diría. Entonces, ahí va, si los de Juego de Tronos, Señor de los Anillos, los que han hecho las películas, supieran cómo hacer para que eso sea como es, no te lo dirían. Porque
cosa.
Es la gallina de los huevos de oro. Si tú vas a dar la gallina de huevos de oro a la gente, no.
No, pero sí diré dónde está, cuál es el mercado donde se compra la gallina, ¿sabes? Es que tampoco lo veo algo tan raro, tío.
Somos seres humanos y el ser humano cuando logra el triunfo no lo comparte.
Pero bueno, no vas a dejar de tenerlo, es decir, si yo... A ver, no, esto no es ninguna crítica a Alberto ni nada similar, ¿vale? No tiene nada que ver, pero es decir, hostia, por mucho que yo te pueda decir a ti, mira, si quieres hacer una película, vete, ve a una productora, vende tu idea, consigas financiación, haces proyectos y, tío, ojalá que te premien y debes un Goya mejor guión original, ¿vale? Pero tú tienes que hacer tu curro, tienes que irte a una productora y tienes que conseguir que eso pase, ¿eh? Es decir, por mucho yo te diga, yo haría esto, yo hice esto y me salió bien, no quiere decir que te deba salir bien, porque no vas a escribir como yo, no vas a tener la visión que tengo yo y a lo mejor no tienes la suerte de encontrar la productora adecuada para hacer el trabajo que tú quieras hacer.
Está claro.
¿Cuántos autores hay que han sido buenísimos toda la vida y se han muerto pobres como putas ratas? Muchísimos, ¿no? Y luego a los años han dicho, hostia, mira lo que escribía este tío, mira lo que escribía y han llegado a unas cimas brutales sus tíos, porque ellos no han visto nada, ¿no?
Y es que te sorprendería saber la de autores que a día de hoy son conocidos que empezaron autopublicándose.
Muchísimo.
Pero Agatha Christie entre ellos, por ejemplo. Agatha Christie empezó autopublicándose.
Yo nunca fui muy fan de Agatha, la verdad.
Sí, sí, pues empezó autopublicándose. Y la mejor novela que jamás escribió es la de su vida. Y nunca la escribieron, dicen que la van a escribir, pero la mejor novela es la de su vida, que la dieron hasta por muerta en un viaje a África, o sea, es alucinante. Y no me acuerdo quién es el autor, le rechazaron en el siglo XIX 18 veces y dijo 18 veces, pues lo autopublico. Y cuando autopublicó, dije, hostia, puta.
Kafka fue autopublicado.
Sí, sí, sí. Y Becker no publicó en su vida, cogieron a sus amigos todos los manuscritos y los publicaron porque él murió sin publicarlo.
Es que
hay muchísimas cosas así, que dices... ¿no? Joder, claro, ¿quiénes son los escritores que en vida triunfan? Los bestsellers.
Pero claro, es decir...
A día de hoy son los bestsellers, no nos engañemos.
Yo sinceramente creo que... lo que voy a decir ahora no es una crítica a la gente que se convierte en bestsellers, ¿vale? Me parece maravilloso que tú puedas vivir de lo que te gusta.
Creo que es el sueño
de todos puñeteros seres humanos.
Sí.
Es decir, quiero vivir de mi pasión.
Porque al final no lo
consideras un trabajo, porque estás viviendo la cocería gratis. Porque llevas años haciendo gratis y de repente te pagan por ello.
Me pagan por lo que me gusta.
Claro, me pagan por algo que hubiera hecho gratis toda mi puta vida. Ahí es una satisfacción. Pero, hostia, creo que para ser un bestseller, sinceramente, sin ofender a nadie o sin intentar siquiera, ¿vale? Creo que el bestseller a día de hoy es como en su momento lo que se considera un blockbuster en el cine estadounidense.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, tú llegas y haces una producción de un tipo de cine, de un tipo de tal, de un tipo de cual, que sabes que sí o sí lo va a petar,
sí,
y sí o sí vas a ganar dinero. Entonces, con eso, es normal. Es decir, tú llegas a día de hoy y todo el mundo tenía claro que los cazafantasmas iba a ser un pelotazo.
Sí.
Todo el mundo tenía claro que Jumanji iba a ser un pelotazo.
Uh-huh.
¿Me entiendes? En el tablo de esa época, ¿no? Hace un poquito más actual, cuando llegaron y dijeron, vamos a hacer una producción de la serie de película, los Transformers, todo el mundo sabía ya que eso iba a ser una franquicia, iba a ser un pelotazo.
Claro.
Tú puedes llegar y ver esa película y decir, ah, oh, hostia, qué guay y tal, voy con los chiquillos, me entretengo, es una película que me guste, me lo paso bien. Ahora, como entendido de cine, tú ves los Transformers y flipas con la película. No. Yo veo los Transformers y digo, vale, sí, aquí hay mucho dinero, muchos putos efectos especiales, pero a mí, como película, me aburre. Como película me parece una basura. Sin embargo, me pones a lo mejor una película de cine independiente chileno y me parece la mejor película que he visto en todo el año. Yo, para mí, la mejor película que vi el año pasado es una película argentina. Y a mí esa película me enamoró. Se la ha recomendado a todo el mundo. Y si no me canso de decirlo, lo vuelvo a decir ahora. El Ciudadano Ilustre, para mí es una de las mejores películas que he visto y del mejor guión que he visto en mucho tiempo.
Pero como dices, eso
pero
no,
claro,
vende. No vende, claro, no vende, no hay pasta invertida, no se invierte pasta para la promoción y aparte que el público es como, ¿y esto qué me está?
Esa es la historia, claro, entonces, no quiero, claro, ¿qué prefieres? Irte, yo digo, tío, vete a ver tal, y a lo mejor ves esa película y te flipa y te vas de repente a ver Los Vengadores, que es un peliculón, pero es lo mismo,
sí.
Es un blockbuster, tío. Está pensado, decir, no vamos a gastar los 4.000 millones, hay promoción de esto en todos los putos lados y sí o sí tendrá que ser esta película.
Pero es que ya está dando la cuestión de los libros también.
Es que la literatura es lo mismo.
Es que está
¿tú
dando
quieres hacer un pelotazo de tal cual? Bueno, es muy simple. Juega con lo que se está vendiendo ahora, ¿de qué se habla? De esto. Vale, pues algo en torno a esto y sé que sí o sí va a salir. Porque, coño, ¿qué pasó cuando salió 50 sombras de Grey? Que de repente brotaron las putas novelas eróticas. Brotaron. Todo el mundo quería hacer eso.
Sí.
¿Por qué? Porque dijeron, esto es lo que manda ahora, esto es lo que escribo. Salió el Señor de los Anillos, todo el mundo empezó a escribir novelas en esa línea. Pero a nadie se le ocurrió hace X tiempo, no sé cuánto tiempo tienen las novelas de Señor de los Anillos, vale, no lo sé. Pero a nadie se le ocurrió que era un elfo. Ese tío se inventó los putos elfos y los enanos. Nadie se ha inventado eso, ¿vale? Entonces, si quieres ser un bestseller, es muy sencillo. Ahora, tú te vas a sentir bien contigo mismo y bien con tu arte que estás creando, haciendo lo que realmente debes hacer, o lo que no quieres hacer, o lo que no te llena por hacer. Ahí está la dicotomía de la situación, ¿no? De decir, vale, quiero hacer esto, aun sabiendo que no soy feliz, o soy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, ganar dinero de lo que me gusta, pero hostia, me gustaría sentarme y hablar de cosas que para mí son más importantes que hacer un 50 sombras de Manolo. ¿Sabes lo que quiero decir?
Si lo malo es que volvemos a lo de siempre, que como ahora todo tiene que ser rápido, tiene que ser ya, y se prefiere el espectáculo a la esencia y al contenido, no sé lo que hay, que hay películas muy buenas, con mucha esencia, mucho contenido y auténticas obras de arte, y la gente, pues bueno, como tú dices, vamos a verlas, ¿quiénes? Vamos a verlas. Y sin embargo, Vengadores, Transformers, todo eso, tiene muy poca chicha, muy poca esencia, muy poco tal.
Pero
¿qué pasa?
Tío, pero
no, hostia, no, es que, date cuenta, los Vengadores, es que estás cogiendo 6 generaciones.
Claro,
que están, que estaban deseando que les pusieras eso, aunque, porque van a flipar y van a rememorar los cómics, pero realmente el contenido social, humano, tal que hay ahí,
puede ser muy bueno, pero tienen la opción también de, por ejemplo, de la saga Fast Furious, que van por la novena película, creo que es.
No sé ni
por
cuál.
Octava o novena mínimo. O sea, yo creo que empiezan la producción de la novena ahora. Que a lo mejor me estoy confundiendo, pero creo que no. Y dices tú, hostia, tío, que yo qué sé, ¿cuánto más puedes exprimir una carrera de coches? ¿Sabes? Y realmente siguen exprimiendo una puta carrera de coches.
Porque gusta.
Porque gusta, porque
no te hace pensar.
Ya está, es algo para consumir. Es decir, quiero ir al cine a entretenerme.
Eso es.
Y yo entiendo que haya gente que solo quiere ir al cine a entretenerse. Yo te puedo llegar y recomendar a lo mejor a algún cantante y diga, tío, escúchalo, porque vas a flipar, porque dice unas cosas que te van a llenar. Pero hay mucha gente que llega y dice, tío, yo prefiero llegar y escuchar sandungueo, ¿sabes? Mm-hmm. Y escuchar reggaetón y tal, porque es lo que me mola, porque es algo. Escucho música cuando salgo de fiesta, y yo cuando estoy de fiesta no quiero escuchar, prestar atención, quiero que sea una música que me mueva, que me haga tomarme 3 copazos, que me ría, que baile con 4 personas y diga, me voy para casa contento, porque lo que quiero es esto. No quiero algo que me... No, sí, es lo mejor. ¿Sabes? No,
tío,
lo que quiero es hacer el gañán, ¿sabes?
Sí.
Y ya está. Entonces, claro, en la literatura yo creo que pasa muy todo eso, que estamos acostumbrados a otro tipo de libros, a otro tipo de cosas, y muchas veces emulamos lo que nos gusta leer, emulamos lo que nos hubiera gustado leer en su momento, creado por nosotros,
sí,
¿no? Con la inspiración que tenemos por ese autor o esos autores en concreto. Y claro, es otra generación muy diferente, que es que la generación de ahora, los chiquillos de 10 y tantos, 20 y pocos, ¿sabes? O 20 y tantos.
Sí.
No consumen literatura por regla general, que los hay que sí, ¿no? Pero no consumen una literatura masiva como lo puede consumir gente de 35 para arriba.
No, no, está claro, ¿no? Está claro.
Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que esta gente está haciendo, porque si tú no consumes literatura con esa edad, es complicado que luego ya empieces a leer de repente, ¿vale? Y tampoco podemos estar esperando 20 años a que esa gente madure. Entonces, tenemos que adaptarnos a lo que al mundo que hay ahora, porque esto se está expandiendo.
Es que hay más personas que maduren.
Y esto va a seguir a más, va a seguir a más, y a ver cómo acaba la cosa. Porque, como yo digo, esto es el principio. Este es el principio y a ver cómo acaba.
Lo que hay que hacer de todas maneras es seguir promoviendo los canales de lectura y hacer eventos de este tipo, que parece que no, pero no hay tantos, ¿eh? No hay tantos eventos que se dediquen a fomentar la lectura. Sí, hay muchos eventos para lo que es la venta de libros y tal, pero no para fomentar la lectura. Adiós, Fernando, nos están despidiendo por aquí. Y en eso es lo que hacemos en el canal de radio.
Nada, lo que hay que
hacer
es apagar un poquito las redes sociales, darse un paseíto,
exacto,
venir a Gran Vía número 13, mirarnos las caras que somos muy bonitos y estamos aquí en la radio.
Venir a conocernos, que estamos hoy aquí los tres,
Jota,
Antonio y yo. Y
hablamos sobre todo esto y claro, es lo necesario, hay que mover
además,
todo esto un poquito.
Lo que dice Javier, que hoy hay una ponencia muy interesante sobre... medicina de prevención,
sí.
Y que yo voy a estar la primera allí porque me parece muy interesante todo lo que nos contó ayer en la entrevista.
Uh-huh.
Y a las 6 de la tarde, pues en el Salón de Actos estaremos presentando, viendo cómo presentan esa obra. Así que os invitamos a todos a pasar por Gran Vía y ver todos los escritores que tenéis aquí y aportar vuestro granito de arena leyendo alguno de los libros en el micro abierto que tenemos. O ¿por qué no? Comprando alguna chapa de Literania, que es la voluntad de tener las chapas que tú quieras. Aquí vamos con las chapas colgadas del pecho, ¿verdad?
Podéis forrar vuestra casa de chapas
de
si
chapas,
queréis.
Sí. Y llevaros alguno de los libros de los escritores que tenemos aquí en Literania, que son muy talentosos. Bueno, continuamos con las jornadas de Literania y vamos a desconectar porque son las 2 y 28 y nos vamos a ir a comer.
Sí, deberíamos comer.
Volvemos un ratito. Hasta ahora, chicos.
Chao.
Pues amigos de Universo Literario, seguimos aquí en Literania 2019, ya sabéis, en Gran Vía, número 13. Y en nuestro paseo por Literania 2019, ya sabéis que FJ se dedica a capturar a los escritores que están aquí presentando sus obras.
Y a más cosas, ¿eh? Y a más cosas.
Y a más cosas, pero sobre todo a esto.
Más cosas también.
¿Verdad? Y nos ha traído a un escritor que hoy está aquí firmando.
Sí, señor, se llama Borja J. Reich, ¿lo he dicho bien? Borja F. Reich, de Editorial Maluma, viene con narrativa y el título de tu... Es que me gusta que el autor diga, el título de mi obra es...
El título de mi obra es La Corona del Rey.
La Corona del Rey, nos hacemos una idea y a lo mejor nos equivocamos. ¿Puede ser narrativa histórica?
No.
Bien, nos hemos equivocado. Adelante, fantástico. Bien, Borja, cuéntanos.
Es épica fantástica.
Épica fantástica, épica fantástica. Pues desarrollanos un poquito de... No, lo de strippers.
No
queremos spoilers,
spoiler.
No queremos spoilers. Pero...
¿Qué juego de Tronos acabó hace poco?
Sí, bueno, ayer hace 2 días. Bueno, depende de quién lo viera el domingo.
Voy a leer de qué trata la obra,
bueno,
¿vale?
Pues nada.
Venga, vamos a leerlo para situaros un poquito. Y La Corona del Rey nos indica que es en un mundo a cuyas costas llegaron los hombres, innumerables años atrás, y en el que la magia agoniza después de que expulsaran a los dragones de los reinos que fundaron, Draken rige con justicia en Ichasalde. Desde el trono del coral, espera que su esposa Beretriz, en avanzado estado de gestación, dé a luz a su primer heredero sin sospechar que su hermano Carcarias, de quien se ha distanciado debido a la vida y a las responsabilidades, anhela la corona y desea a su mujer.
Bien pinta, ¿verdad?
Mientras los acontecimientos se precipitan, un antiguo poder conspira en las sombras, aprovechándose de las circunstancias que se le presentan, pone en marcha una cadena de eventos que convulsionarán al reino y toda destierra en un intento de recuperar la preponderancia que una vez ostentó. Sus imprevisibles consecuencias se extenderán a lo largo de los años y afectarán a la vida de muchos inocentes.
Uh-huh.
Nos deja ahí...
Después de lo que ha leído Bascom, cuéntanos, danos esa primicia de esto es épica fantástica, olvidaros del rollo de tía fantástica que habéis leído hasta ahora, porque esto es absolutamente una vuelta de tuerca más.
Sí, lo es. Yo creo que lo es.
Y no lo he leído todavía y ya simplemente ya ahí...
A ver, hay que reconocer que el primer libro puede parecer muy tópico,
¿sí?
Muy típico,
¿sí?
Pero es una saga de tres y las tuercas empiezan a girar ya en el segundo. Aquí ya te deja un poco descolocado al final, que no voy a revelar. Pero es solo el comienzo.
Es que como lo reveles, ya es como cuando me leo el primero, me leo el segundo directamente.
Ahí está.
Ya pillaré quiénes son los protagonistas, los que pierden.
Claro.
Tienes que, muy bien. Y cuéntanos, la audiencia. ¿Cómo te da tipo? Te me levanta la cabeza y vas a escribir una novela, porque sabemos que además una novela no es escribir un relato. Una novela es, voy a meterme aquí de 150 a 300 páginas mínimo escribiendo aquí. ¿Cómo te levanta la cabeza y dices, voy a.
Bueno, a ver, mi libro tiene 540 páginas.
Pero me lo pones.
Sí.
Pero me lo pones. ¿Cómo dices? Voy a meterme en esta locura.
Pues todo comenzó con un viaje que hice por Europa, una época que yo me quedé sin trabajo. Y llegué a un sitio muy bonito en el norte de Francia, entre Normandía y Bretaña, que se llama el Mont-Saint-Michel. No sé si lo conoces.
Sí, lo conozco, es ese que se inunda.
Ahí está.
Y no puedes cruzar y luego baja la marea y ya puedes cruzar. Eso es. Ahí tengo que ir yo, también no he ido. Tengo ganas de ir porque han ido muchos amigos míos y he dicho, tío, tienes que vete para allá. No sé si escribirás algo, ¿no? Otro ganas cuando subo la marea, pero tú vete para allá.
No, ya no, porque hemos puesto una carretera por encima que ya no suelta la marea.
Ah, bueno.
Y cada vez estamos más turistificados. Bueno.
Sí, con lo cual ya pierde un poco el encanto que tenía.
Sí,
pero bueno.
Lo principio yo fui todavía.
Todavía no, se podía ver.
Sí, no era tan masivo, tiempo. Sí. Y entonces, claro, a mí me encantó el lugar, es un sitio muy hermoso.
Uh-huh.
Y dije, tengo que hacer una historia para ponerla que se desarrolle aquí. Yo, claro, para eso necesito unos personajes. Claro, ahí vas construyendo todo, poco a poco.
Tienes el sitio de referencia y a partir del sitio de referencia ya vas construyendo los personajes, las historias.
Y el resto del universo.
El resto del universo y la primera parte, la segunda, la tercera y la precuela, la poscuela y a ver si cuela.
Yo creo que con tres contaré.
Bueno, Vasco, pregúntale.
Pues después de escribir 500 páginas y todo, es que me ha dejado con la miel en los labios, porque a lo largo de los años afectará la vida de muchos inocentes.
Claro, una guerra civil entre dos hermanos siempre tiene sus consecuencias negativas para...
¿Pero por qué los hermanos son tan malvados en las novelas normalmente? Que no le vale conquistarle el poder, que también le quiere quitar a la esposa.
El problema es que lo que vende, lo que hace la historia es el drama.
Yo creo que todo esto viene desde Caín y Abel, ¿eh? Eso de los hermanos, las rivalidades. O sea, ya Caín y Abel ya pusieron la semilla y ya fue, venga, pues yo soy rey, tú no, pues espérate que te va a matar, ahora me hago rey yo, no, pues espérate que soy su sobrino, yo te mato a ti. Claro. Ya, pues ya, claro, ya en el Juego de Tronos, ya...
Si escribes, si todo fue bien, estamos felices y se quisió mucho, ahí se acaba la historia.
Ya no tenemos nada. Ya.
Además, se ha preocupado en enseñarnos un mapa. Eso me gusta a mí de este tipo de novelas,
sí.
Que te sitúes, porque luego hay tantos personajes y tantas historias dentro que está bien saber dónde está cada uno, ¿verdad?
A ti es otro mapa más adelante.
También hay...
un segundo mapa.
Está
dividido en dos trozos de la primera novela.
Sí.
Entonces, cada mapa... Te encuadra dónde se va a realizar la acción de ese trozo de libro.
Vale, ¿y has hecho también un resumen de los personajes?
No creo que haga falta porque no soy. Esto no es Juego de Tronos, entonces no
vale,
son 800.000 millones.
Ah, pues eso es un buen dato porque hay muchos lectores que luego tienen que estar buscando a ver este personaje que era.
Hay novelas que se pasan de personaje principal.
Sí.
Yo, por ejemplo, voy a poner ejemplo, mundialmente conocido, el Señor de los Anillos. Hay 1.000 millones de personajes, pero el Señor de los Anillos, habiendo 1.000 millones de personajes, son fácilmente reconocibles, historia y tal, porque son muchos, pero realmente son 8, 9, o muchos los que son realmente
importantes,
¿sabes? Vamos, o sea, Silmarillion, que 27 millones, y ya no sé de dónde ser, quién es el padre de su padre, del padre del hermano, del tío, y quién era Dios y quién. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un novelista se lía con este de estos, se mete 800 personajes, de los cuales 50 son principales, pues...
Ahí me
y es una vía. ¿Y este quién era? ¿Sabes? Entonces, espérate, tengo el diccionario al lado de quién es quién, ¿eh? Y aparte me voy leyendo la novela. Entonces, estas novelas son las preguntas de leer, porque llegas a un punto en el que es... Fuera. Veo la serie.
¿Qué pasa?
Y, yo agradezco que tengas personajes, tengas un corto número de protagonistas para que no te lees, para que sea fluido, para que puedas leer bien la novela misma. Yo creo que, como yo pienso, el 80% de la población lectora. Luego están los masones.
Sí, hombre, hay gente que le gusta complicarse la vida.
Sí, pero vamos, pero no veas cómo.
Y en todos los aspectos de la misma.
Es una cosa brutal.
Pero no, yo he mantenido el número Yo creo que
asequible, sí, asequible, sí. Asequible para un lector normal, como somos el 90% de los lectores.
Eso es.
Yo normalmente cuando veo este tipo de obras, que creo que hay que tener una mente bastante ingeniosa para crear mundos y personajes de este tipo, pues iba a preguntar de dónde nace, pero es que veo que lo habéis indicado en el libro. Voy a leerlo. ¿Te va a gustar lo que voy a leer? Porque es de los nuestros. Borja Francisco Rey, nacido en Bilbao en 1980, ingeniero técnico en informática, como nosotros, en gestión, ingeniero informático, y con un máster en desarrollo de videojuegos.
Esto ya para verte la hora.
Claro.
Hombre, si alguien me financia,
estrategia en tiempo real,
sí, sí, un juego de rol.
Claro, claro, un juego de Warhammer, o sea, sí, sí.
Realmente. Reside desde 2011 en Madrid, trabajando como informático y colabora desde el 2015 en el blog Interestrellar. Desde pequeño, influido por su hermano mayor, sintió pasión por contar historias y crear mundos, ya fuere por medio de cortos cinematográficos, videojuegos o relatos escritos. La complejidad de las otras vías y la necesidad de involucrar a personas no tan apasionadas que terminaban desistiendo hicieron que se centrara en el último camino, llegando a escribir varios relatos para sus amigos. Ahora ya alcanzada ya cierta madurez, se embarcó en un proyecto serio y de envergadura que culminó con la finalización del primer libro de una saga cuya continuación ya está en marcha. La Corona del Rey es su primera novela y el comienzo de lo que es dicha saga. Entendemos de dónde sale tanto ingenio, claro, no sé, que siendo informático. ¿Qué nos pasa a los informáticos? Que siempre estamos con este tipo de historias.
Que somos un poco frikis.
Sí, ¿verdad?
Sí, vamos a somos frikis y luego la mayoría de los informáticos no sé por qué les da por las humanidades. Que es curioso. O sea, dicen, no, pues informático pues te da por cosas tecnológicas. Sí, 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 la tecnología mola, pero terminan escribiendo libros, haciendo cuadros, haciendo música, o sea, terminan haciendo arte. También bailas, ¿ves? O sea, es que... ¿Ves? No, si es que...
Dices, es una válvula de escape, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuadriculado con unos y ceros, pues tienes que salir de ese mundo.
No, pero es que te vas a unos y ceros y sales de allí y dices, voy a hacer música. Torre, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1... ¿Sabes? Es como para el traste 1, 0, 1, 0, 1...
Borja, para todos los que no son informáticos, que nosotros podemos llegar a comprenderlo...
Sí, sí.
¿Por qué motivo hay que hacerse con eso? ¿Qué le dirías a mí?
Que es una historia interesante, de las que enganchan, de las que te dice, voy a dejar el capítulo aquí y ya sigo mañana, pero llegas al final del capítulo y dices, tengo que saber qué sigue pasando. Eso por un lado. Y otro, como he dicho antes, no es la historia típica, aunque el primer libro sí pueda parecerlo en un principio, va a ir girando la historia, va a ir retorciendo lo que es el concepto de la fantasía épica, donde los buenos siempre son tan buenos y los malos siempre son tan malos. Aquí...
Reinventando.
Sí,
es que hay que reinventar.
La cosa no va a ser tan clara.
Me gusta.
Pues ya sabes, si quieres. Entonces...
Me gusta, me gusta. Vamos a recomendarlo a todos los amigos de Universo Literario. ¿Hasta cuándo estás en Literario? ¿Solo hoy?
Solo hoy.
Pues ya sabes, es que si estás por aquí son las 5:48, vamos a estar hasta las 10 de la noche prácticamente, porque todos los días nos dan las 10 de la noche con los conciertos y tal. Puedes pasarte, porque si él se ha marchado, pues su libro sigue aquí.
Estará en el expositor de Maluma, seguramente. De todas maneras, o sea, que mañana está en el expositor de Maluma. No lo lleváis firmado, pero lo podéis llevar también.
Y si no, por la página web de la editorial.
Editorial Maluma, ya sabéis, también en la página web. Más grandes amigos de nuestros, o sea, de toda la vida.
¿Cuándo lo has sacado a la venta ya? O sea,
lo saqué en septiembre de hace 2 años, mira.
O sea que ya está preparada la segunda parte, está ya ahí.
Está ahí,
en ello voy por el capítulo décimo de la segunda
parte. Bueno. Ya hemos dicho que escribí unas novelas con Rico.
Sí, esa me llevó 5 años.
Por eso. Vale. Esos que escriben 3 novelas en el mismo año, una de dos, ¿se la han robado a alguien?
No. O eres Stephen King.
Sí.
Porque no hay otra. No.
Yo de verdad, cuando alguien me dice, yo he escrito una novela en 2 semanas.
Sospecha.
No quiero decir, ¿vale? Porque luego hay escritores que se lo pede, pero... 5 años para un
libro de Mario, páginas.
Eso es que es una persona bastante exigente con su trabajo, ¿verdad?
Revisado.
A mí un poemario...
Que los detalles se encajen.
Un poemario en 1 semana y tal, sí. Pero una novela.
Yo en poemas no me
meto. ¿Veis?
Escribo
prosa. Pero escribir 100 poemas en 1 semana, tengo yo que es posible. Pero escribir una novela en 1 semana es como... Bueno, a lo mejor sí, pero no sé yo. A mí se me hace imposible.
Pues ya sabéis, chicos, pasaros por Literenia 2019, haceros con esta maravillosa obra, La Corona del Rey, de Borja F. Rey. Y si no podéis pasaros, pues la buscáis en la editorial Maluma, que va a ser muy fácil. Ya sabéis que Maluma está en todos los lados, o sea que en cuanto pongáis el título en Google seguro que os sale. Y si no, pues seguir a Universo Literario, que como comenzaremos a seguir al escritor, pues lo encontráis.
Y estoy diciendo, ¿puedo decir una cosa? ¿Vas a estar en la Feria del Libro de Fuenlabrada?
Tengo que hablar con mis editores, en principio sí.
Porque a lo mejor le encontráis en la Feria de Fuenlabrada, que empieza la semana que viene, si no me equivoco.
Sí.
Y puede que encontréis a Borja firmando allí el ejemplar.
Aún no lo sé, por lo menos.
Porque yo me he formado ahora ya con Guadalupe y Marga también me dijo algo de Fuenlabrada.
¿Habéis visto a qué me refiero cuando digo que FJ es un asedia a la gente? ¿Ya está informado de dónde va a ir Borja?
Sí,
antes de que él lo
sí,
sepa.
Sí. Bueno, no lo sé seguro, pero ahí está la posibilidad.
Borja, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, por favor.
Y seguimos en Literania 2019, estamos en el tercer día y hemos tenido una alegría hoy porque al pasar a la zona de sala donde nos encontramos ahora nos hemos visto a nuestro colaborador, a Rubén Hernández. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y le hemos encontrado con su poemario, El invierno que no nevó. ¿Qué nos puedes decir de esta obra, Rubén?
Pues esta es mi ópera prima y bueno, pues es un conjunto de pequeños poemitas, muy cortitos, muy que van a la esencia y la verdad es que estoy muy contento con él, la verdad.
Son como pequeños instantes, ¿no?, que te rozan el alma y los sentimientos y vamos a pedirle que nos lea alguno de ellos, el que más quiera. Oye, es curioso, no tiene páginas, no tiene numeración.
No, nunca me
iba a decir, dime un número, pero no voy a poder.
No me gusta, en la poesía no me gustan los índices ni nada, porque puede hacer que te saltes. No me gustan los índices ni muchas veces ni poner título, incluso.
Pues yo creo que la poesía, la mejor manera de disfrutarla y de conocerla, pues es escuchándola. Y si encima podemos escucharlo de los labios de la persona que lo ha escrito, pues mejor aún.
Cuando desempañe el espejo y siga inmóvil mi recuerdo allí, tan cerca pero tan lejos, inalcanzable para ti, dile que mienta tu infiel reflejo, que olvide acordarse de mí. Deja que el calor lo empañe de nuevo, para que se calle al fin.
Madre mía, qué cosas en tan pocas líneas, Rubén. ¿De dónde te sale a ti toda esa magia, digamos?
Bueno, pues me sale de la Nacional 5, que es donde compongo.
¿Pasas mucho tiempo en el coche?
Pues se ve que no mucho porque los pesos son cortos, entonces... No, lo que me da entre Alcorcón y Madrid, pues es ahí donde...
¿Y cómo haces? ¿Te lo vas grabando para que no se te olvide o cómo?
No, bueno, voy pensándolo y luego ya lo doy un último remate final.
O sea, que eres el poeta... viajero, vamos
sí,
a decir,
sí,
¿no? Que estás viajando
de la carretera.
Normalmente la gente dice, yo necesito mi tiempo, llego a mi casa y siempre escribo, me siento en mi escritorio, en la cama, en no sé qué. No, él, mientras está conduciendo en el atasco...
No tengo esa posibilidad en casa.
Voy a cogerle el consejo porque yo cojo como 2 horas y media, que se dice pronto, de atasco, me levanto a las 5 de la mañana, Rubén, para empezar a trabajar a las 8. Y te voy a coger el consejo, voy a empezar a darle, me pongo grabadora y a ver si me sale lo mismo.
Oye, va a ser los atascos, uno se va maquillando, otro va haciendo no sé qué, otro, pues mira.
¿Cómo empezaste a escribir?
Bueno, pues siempre he escrito, realmente siempre me gusta escribir mis cositas, tal. Pero hubo un momento que, digamos, cuando más en serio me puse fue cuando me creé como un perfil de Facebook especialmente dedicado a, voy a compartir estas cositas que escribo, voy a compartirlas con la gente. Y bueno, pues parece que a la gente le gustaba tal y parece que ahí me fui como animando un poquito hace 3 años más o menos de esto y ahí fue donde ya lo cogí un poquito más en serio.
Claro, pero normalmente cuando escribimos lo hacemos para nosotros mismos y cuando ya por fin nos damos cuenta que lo que escribimos parece que le gusta y todo a la gente, pues esa necesidad de seguir escribiendo se hace más latente.
Sí, la verdad es que sí.
Pues cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu obra?
Bueno, pues esta es una, en concreto esta es una obra autopublicada, está en Amazon. Y bueno, pues luego siempre a través de las redes sociales y eso, pues me puede contactar y la puedo mandar dedicada.
Pues El invierno que no nevó, indica alguna de las redes sociales tuyas, Rubén.
Pues es en Twitter estoy, @Rubén_Hernández.
Rubén Hernández tenía en nuestro canal de radio una sección que era muy, muy imaginativa, que la podéis escuchar porque está en los podcasts, que hacía una poesía en la cual tú tenías que adivinar a qué película se refería. Y era una sección muy divertida que seguramente seguiremos recuperando, porque vamos a coger los audios y los vamos a seguir metiendo para seguir disfrutando de ellos. Y me ha dicho un pajarito que tal vez encontremos todos esos poemas, ¿verdad?
Sí, me gustaría publicarlos, hacer una adivina la película, pero con poesía, ¿no? Se trata de jugar un poquito con la gente, con la poesía.
Pues quedaros con el título, El invierno que no nevó. De todas maneras, si no le encontráis, es muy difícil que no lo encontréis porque está en las redes sociales, seguís a Universo Literario y le tenemos entre los seguidores y a las personas que seguimos, porque es colaborador de Universo Literario y porque también está en nuestra página web. Así que os voy a leer lo que el libro indica, ¿vale? El motivo por el cual tienes que comprarlo. El presente poemario se compone de una recopilación de 70 breves poemas. La temática es principalmente de amor, cargados de romanticismo y en ocasiones con pequeños tintes eróticos. Intentan buscar la combinación exacta de sentimiento y la armonía en las palabras. Buscan ser pequeñas descargas emocionales, situar en apenas 4 o 5 versos al lector en el centro de una historia, un sentimiento propio o alguna vivencia personal. Es un rapto en toda regla. La brevedad de los distintos poemas hace que el lector recoja el sentimiento de los versos y construya él mismo el escenario, los nombres y en muchas ocasiones, como en las investigaciones de un crimen, los versos que precedieron a los que estrictamente presenta el autor. Además, el lector encontrará al final de la obra otros 10 poemas inéditos que corresponden a un adelanto del que será el siguiente trabajo del autor. O sea que encima nos va a dejar con la miel en los labios. Haceros con ella, El invierno que no nevó. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí, Rubén, en Literania 2019?
Bueno, voy a estar hoy y todo el día y ya más no puedo, las obligaciones no me dejan.
¿Y
más.
Tus obras se quedan aquí hasta el miércoles?
Pues no lo sé, la verdad.
No lo sabe. Bueno, yo le voy a... Vamos a ver. Como ha colaborado con el canal de radio, esto es una cosa que estamos hablando, esto ya sabéis que aquí no hay guión ninguno. Como has colaborado con el canal de radio, si tú te marchas y quieres dejar libros en la mesa de Universo Literario, tuyo, Rubén...
Perfecto, encantado.
Pues yo te los trato como si fuesen mi hijo y si alguien pregunta por ello, le digo, el mejor poemario que te puedes llevar es el de Rubén Hernández.
Muchas gracias. ¿Vale?
Pues Rubén, nos seguimos en contacto, ¿vale?
Bueno, encantado de veros por aquí.
Gracias. Amigos de Universo Literario, seguimos en Literania 2019. Hasta la próxima. Bueno, FJ, que nos quedan pocos días para disfrutar de Literania 2019.
Pues básicamente un par de días, como decía aquel, ¿no?
Nos queda un par de días. El resto de días que has cogido de vacaciones, desde lo que es el jueves hasta el domingo, ¿vas a hacer algo en especial? ¿Te vas a ir a algún sitio?
Pues no lo tengo muy claro, pero ya sabes que soy bastante aventurero. Y
vente a
Sanlúcar de Barrameda.
Sí.
Me queda un poquito retirado para 2 días, ¿eh? Me queda un poquito retirado para 2 días, pero escucha, a lo mejor no son estos 2 días, pero tengo que ir por allí.
La voz que estáis escuchando, la audiencia dirá, sí. ¿Quién es esa voz que ha salido hablando durante la conversación que mantenían Vasco con FJ Bravo? Pues es Juan José García Rodríguez y le hemos rescatado, es que casi ha sido un asedio, él iba caminando por aquí, le hemos visto que llevaba su obra Dolor, Madera y Barro en el brazo. Nos ha llamado muchísimo la atención la obra porque está el Vaticano, ¿vale? La portada.
Baldaquino de Bernini.
Y el Baldaquino de Bernini. Y todo este arte barroco que es maravilloso y que bueno, que es de lo mejor que tiene el ser humano, de lo que ha creado el ser humano, pues llama muchísimo la atención. Entonces le hemos dicho, espera, ¿esta obra la has escrito tú? Y ha dicho, sí. Y le hemos dicho, espera, vente a la mesa del Universo Literario. Es decir, estamos con Juan José García Rodríguez. Os voy a hablar un poquito de él, ¿vale? Para que le conozcáis. Nace en Sanlúcar de Barrameda, que es donde nos está invitando a ir, en Cádiz. El 14 de febrero de 1950, es ingeniero técnico naval y patrón de yate por la Universidad de Cádiz y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Profesionalmente, la mayor parte de su vida la ha dedicado a la docencia en calidad de catedrático de dibujo. Ha firmado numerosos artículos para revistas como Educa, Sanlúcar de Barrameda, Las Piletas, Gargoris y la Digital Círculo. Su anterior libro, Marejada, 53 episodios emocionales y esta está en su segunda edición. Vamos, ya solo de leer lo que es su biografía y parte de su esencia, te das cuenta que cómo puede ser que un ingeniero naval y patrón de yate, que también es licenciado en historia y que también encima es docente de dibujo, pues normal que cree una obra de arte y la convierta en libro, que es lo que ha hecho este gran autor, y la presenta aquí en Literania 2019. La podéis encontrar a partir de esta tarde, que no le hemos dejado ni ubicarse al pobre porque le hemos hecho el asedio, le hemos sentado antes de que monte su mesa, y le podéis conocer un poquito más.
Mañana ahora, estaré firmando.
Mañana.
O la tarde.
Mañana, o sea, le he rescatado, le he cogido.
No, la obra está aquí para la venta, pero mañana estoy aquí firmando.
Claro, por eso.
A partir de la 7.
Si os podéis pasar mañana, os la lleváis firmada. Y si no os podéis pasar, pues no os preocupéis porque el libro va a estar. Y además, como es de círculo rojo, lo podéis encontrar por todos lados. En esta novela histórica artística vas a encontrar una rareza llena de genialidad que no podrás dejar de leer de un tirón. Sobre todo si tienes una cierta sensibilidad hacia el arte y su interpretación y contextualización. Se trata de un conjunto de 3 biografías apócrifas escritas en forma de diálogo y en primera persona, como íntima y vital reflexión personal de los 3 de los mayores genios del barroco europeo, de los cuales 2 son mujeres que resultan casos excepcionales en la historia del arte. No voy a leer nada más. ¿Queréis saber de quién estamos hablando? Pues vas a tener que venir a Literania y hacer con la obra, porque lo voy a dejar ahí en la intriga, porque si no le damos mucha información. ¿Vale?
No. Dime. Estoy contigo.
Claro. Esto, lo que sí que puedo decir es que es un trabajazo que ha tenido que hacer mucha labor de investigación para poder. Claro, él ya tenía mucho conocimiento, claro, con su carrera, pero también ha tenido que hacer mucha labor de investigación para terminar esta obra. ¿Por qué motivo crees que el lector tiene que hacerse con Dolor, Madera y Barro? Pues es.
Si le gusta el género de la novela histórica, ya es un motivo. Si además tiene cierta sensibilidad por el arte y emocionarse con pinturas y esculturas, pues continúa la otra motivación o tiene otra motivación ahí. Y no sé qué decirte, que se lee fácil, que lo acompaño de muchas imágenes de lo que estoy hablando y diciendo, y que son 3 artistas que nos dejaron una obra muy importante, pero que por desgracia tuvieron una vida casi imposible de llevar adelante. Estos 3 artistas, que yo la trato como 3 novelas cortas que encadeno por su vida y por sus obras, son Caravaggio, Artemisia Gentileschi, una pintora romana que hasta mediados del siglo pasado apenas sabíamos nada de ella, y por último Luisa Ignacia Roldán, más conocida por la Roldana, una escultora sevillana que también fue, a pesar de que fue escultora de cámara para 2 reyes, pues sufrió en vida muchísimo por la época que atravesaba España y también por un marido de mano larga que le tocó. Vaya. Entonces no se podía decir ni violencia de género, porque era.
Lo que es la perspectiva, digamos, de la obra respecto a lo que es el arte que estás incluyendo en la misma, o sea, no es una guía, ¿vale? No es una guía de arte, es una novela, histórica. Pero en ella vais a poder encontrar, pues, esas grandes figuras, que no quiero desvelar mucho, ¿vale? Porque es que es interesante que la conozcáis. Esas grandes figuras del arte que todos conocemos y que él le va a dar sus expresiones. Entiendo que lo que es la novela en sí, tú has tenido que aportar muchos, aparte de conocimientos, tu propia reflexión hacia lo que es
Yo soy buen lector y me gusta mucho el arte. Y he recorrido la vida de esta gente físicamente y, es decir, la huella que dejaron. He viajado a Malta, a Roma, por donde ellos pasaron, para embeberme bien de, por supuesto, de Sevilla. Conozco bien el barrio donde se crió Luisa Ignacia Roldán. Entonces, sí, esto ha tenido previamente una labor de asumir la vida de estos personajes. Y para ello, aunque son 3 novelas que he encadenado, he utilizado 3 recursos literarios distintos. El primero, que titulo Me muero, habla de Caravaggio, he dicho antes, pues el pintor que fue un genio del barroco y el que abrió el barroco, puede decirse, con su chiaroscuro, como él llamaba, murió abandonado a los 39 años en un muelle de Puerto Hércules. Una persona que lo podía haber sido, había podido entrar en el Vaticano, que tiene buena pintura en iglesias de Roma hoy que se pueden visitar, y que ya le digo, también el carácter era un pendenciero, un hombre carrera, participó en dos asesinatos, perseguido por la justicia, siempre huyendo de la justicia, y es decir, que también su homosexualidad puede que lo condicionara también, desgraciadamente, en este aspecto. Entonces, para él utiliza un soliloquio. Para esta primera utiliza un soliloquio. Él se está muriendo, como digo, y entonces hace en un flashback, va recordando cosas de su vida. En cambio, para Artemisia, el titulado Dejadme vivir, he cogido 8 pinturas de ella y encabezo cada capítulo, por orden cronológico a su vida, he cogido 8 pinturas y sus pinturas empiezan hablando por ellas mismas, la pintura. Y van relatando no solo el contenido de la pintura, sino lo que transcurre delante de esa pintura. Una mujer que digo, su padre era pintor, entonces ella se crió en el taller, su padre Horacio Gentileschi, fue pintor barroco también, pero ella no llegó a superar a su padre. Entonces, ella sufrió una violación por parte de un profesor que le pone su padre para que ella aprendiera esa laguna que él no le podía enseñar, de la perspectiva. Y sufre una violación de ese pintor, que era también... Y no solo el hecho de la violación, sino un juicio posterior que dura casi más de 7 meses. Y claro, todas las actas de ese juicio, de ese juicio se conservan, que yo las tengo. Y entonces ahí le hacen sufrir a ella cada segundo, cada minuto de eso que le tocó vivir. Bueno, ahí lo
interesante. Hago de forma novela. Para, a ver, cuando te gusta el arte, yo desde mi poco conocimiento sobre el arte, porque yo no tengo mucho conocimiento del arte, a mí me encanta ir a los museos y ver los cuadros, pero como no venga alguien conmigo y me los vaya explicando,
sí.
¿Sabes? Es como, me encanta...
Sí, los amigos les gusta, claro, que yo les hable también de estas cosas.
Claro, entonces, encontrar una obra que es una novela y que encima...
Vamos a decir tres encadenadas.
Tres encadenadas, sí, porque es lo que nos ha estado explicando, ¿vale? De Me muero, Dejadme vivir y Dolor, Madera y Barro, que es la finalización de ellas. Por cierto, ¿habrá otra parte?
Estoy con él.
Ya se lo he sacado.
Pero vamos, no tengo fecha ni me pongo límites, sino
poder...
porque me gusta mucho profundizar, entonces pues no me pongo fecha. Y ya.
Pues poder conocer tanto las obras que hay dentro de cada artista, digamos, como lo que es la vida de ellos. O sea, a mí lo que me has contado ya me has dejado, yo no lo sabía, que cada uno había finalizado así su vida.
Y ya le había llegado, él siempre huyendo de Roma, tiene que salir huyendo. Él nació en un pueblecito Caravaggio que está cerca de Milán, de ahí se va a Roma también por problemas, ya, pero no era, también por problemas con la justicia. Y en Roma, que cuando empieza a triunfar, cuando se empieza a considerar, pues se mete en otra muerte ahí que hay por medio. Y la justicia, y tiene que salir huyendo, y huye hasta Nápoles, y de ahí salta a Malta, porque en Malta podría encontrar, con estos caballeros de la Orden de Malta, podría encontrar un perdón con Roma y que le condonaran esa... Y cuando ya está, cuando vuelve para Roma, cuando ya le comunican que puede volver a Roma, Puerto Hércules está ya a una jornada o dos jornadas andando, digamos, o a caballo de Roma, pues allí le sobreviene esa muerte que digo, que también la relato yo. Y por último, si quiere que te cuente algo de un poquito de la tercera, que es Luisa Ignacia Roldán, que la he titulado esta parte Dolor, Madera y Barro, y con ella le doy título al libro. Pues Luisa Ignacia Roldán tiene cierto paralelismo con la vida de Artemisia Gentileschi. También su padre tenía un taller de escultura, tu padre era uno de los que más trabajaba en Sevilla en la segunda mitad del 17, y ella es muy buena escritora. Pero ella quería volar sola, ella quería firmar su obra, cosa impensable en una mujer en aquella época. Y entonces, pudiendo estar en Sevilla, que podía haber vivido bien, se va primero a Cádiz, porque hay mucha, la catedral nueva que se está haciendo, hay mucha demanda de trabajo. En Cádiz está 2 años y tiene la oportunidad de venir a Madrid, se viene a Madrid y llegó a ser escultora para 2 reyes de España. Muy bueno. Pues es decir, que podía haber tenido una vida estupenda, pero no, tuvo mala suerte también. Le tocó un marido violento, un marido que no la trató bien, que se aprovechaba de ella, y también el momento que atravesaba la monarquía española, que era bastante malo, por lo que sufrió bastante.
Lo que es, Juan José, ¿tú tienes redes sociales?
Sí, me manejo en un blog, tengo, sí.
Indícale a la audiencia cómo pueden encontrarte en redes sociales.
www.marejada8.com.
Vale, nos quedamos con ese blog.
En Facebook, mi nombre es Juan José García Rodríguez, en Facebook.
Juan José García Rodríguez. Encontrar. Imagino que con todos los estudios que tienes y todo, pues seguramente te encontrarás por todo el lado, ¿verdad? ¿Cuándo pones Juan José García Rodríguez?
Y ahora últimamente, si se meten en la página de Diputación de Cádiz, aparece una reedición de mi primer libro de relatos, que se titula Marejada, y como digo, ha quedado muy bien, muy bonito el libro. Y entonces, si quieren conocer esos relatos que están ambientados allí casi toda la mayoría en la ciudad, en San Lucas de Barrameda, también de la época que me tocó vivir y cosas así, pues ese
Pues nos quedamos con este título, Marejada, que son 53 episodios emocionales.
Que ahora tenemos aquí, que mañana firmaré por la tarde aquí en este...
aquí en Literania 2019, en la calle Gran Vía, número 13.
Gran Vía 3.
Aquí, Dolor, Madera y Barro, que es la trilogía barroca de Juan José García Rodríguez. Le podéis encontrar, chicos, pasaros, conocerle, que es muy interesante, porque seguro que lo que es fuera de micros podría estar horas hablando con él. La edición es preciosa, preciosa, de verdad.
Y tiene un precio especial para este evento, ¿no?
Y tiene un precio especial para este evento. Con lo cual, ya sabéis que a través del Círculo Rojo es una editorial que está en todas partes, o sea que el libro lo podéis encontrar, si no podéis acercaros a la Gran Vía 13. Y si estáis cerquita, pues pasaros. Va a estar mañana firmando, y si no está él, pues os lleváis el libro. Muchas gracias, un placer conocerte, Juan José.
Vale.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, que te vaya bien.
Y ya sabéis que aquí me gusta pasear mucho por Literania 2019, en la calle Gran Vía, número 13. Vamos a estar hasta mañana aquí. Y en mi paseo por los pasillos de las mesas he tenido una alegría. He tenido una alegría porque he encontrado un escritor que ya habíamos coincidido con él en Literania 2017, y los reencuentros, cuando son literarios, pues son emocionantes. Estamos hablando de Óscar Cerezo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Óscar? FJ.
Sí.
¿Has visto? ¡Qué suerte!
Sí, sí, además estábamos comentando antes que también coincidimos con él en la Feria del Libro de Alcalá de Henares del año pasado, en la caseta de Notting Hill. Estuvimos allí con él. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien aquel día.
Las risas muy buenas.
Sí, además estaba el otro poeta, no me acuerdo nunca cómo se llama. ¿Cómo se llama el otro poeta que estuvo? El rubio. ¡Ah, no me acuerdo! Bueno. Estaba allí, que era el organizador realmente de la caseta, estaba allí.
¡Quique!
¡Quique! ¡Quique y sus ritos!
¡Quique también! La verdad que fue un día, una tarde bastante curiosa. A mí me gusta mucho.
Pues nos encontramos con Óscar Cerezo. Vamos a recordar un poquito. Él tenía una obra que era Hacer el amor con las palabras. Todavía está en nuestra página web. La podéis... si queréis recordarlo, buscar y escucharlo. Y vamos a esperar un segundo, que están hablando por el micro, porque hay una ponencia ahora. Esto Literania es así, el directo es así.
Hablando en directo.
Claro,
en directo.
Están hablando mientras nosotros estamos intentando grabar. Y vamos a esperar que termine de invitar a la ponencia que hay ahora para seguir con la entrevista a Óscar.
Y ya podemos seguir hablando porque se acabó el
vale, micro. Ya han terminado. Y, Óscar,
dime.
Vemos que tienes en las manos
Sí. Una
nueva obra.
Uh-huh.
El mercader de sentimientos.
Sí.
Cuéntanos.
El mercader de sentimientos toma su título del hermano pequeño, de hacer el amor con las palabras, y metafóricamente es el autor, soy yo. Entonces me embarco en esta aventura más que nada por petición popular. El primer libro tuvo mucho calado, le gustó mucho a la gente, le gustan los relatos con sentimientos llenos de vida y bueno, me meto en esta aventura en la que ya aprovechando los trabajos de taller de los cursos de la Escuela de Escritores de Madrid, pues aporto otro punto de vista, narradores y temas de ficción, terror, humor, un poquito ya de todo para que sea una lectura más variada, dinámica y que tan pronto estás sonriendo como que te da la tristeza, como que un poquito de romanticismo y erotismo pues te sube un poquito de tono.
Qué bueno cuando el autor evoluciona y aparte de todo ello piensa en el lector, ¿verdad? Porque hay autores que yo creo, Oscar, que no piensan en el lector. Ellos escriben, que no hacen esa variación en sus obras de relatos y no se dan cuenta que tal vez el lector necesita este sube y baja
sí,
de sentimientos.
Es una montaña rusa de sentimientos y emociones dependiendo de lo que le apetezca encontrar o de cómo el lector se sienta. Tampoco sabe lo que se va a encontrar detrás de cada relato y siempre es una sorpresa y algo grato encontrarte algo diferente.
Claro. Él lo ha estado estructurando, que me lo ha comentado antes fuera de micro.
Sí.
Y lo ha hecho muy, muy inteligentemente, ¿vale? Porque aparte de que vas a conocer bastante los pensamientos del autor, eso siempre llena, ¿vale? Al lector que sigue al autor. Normalmente si tú sigues a Oscar Pérez y te ha gustado su primera obra, seguir con la segunda obra en la que ha estructurado los sentimientos y en la que va a aportar tanto experiencias propias, digamos, ¿verdad?
Sí, sí, siempre, siempre hay... Siempre hay un trocito de Oscar Cerezo en cada texto y vivencias personales o sentimientos vividos escondidos detrás de cada palabra. O sea, que hay mucho de Oscar Cerezo en cada relato.
¿Cuánto tiempo vas a estar en Literaria?
Estoy hoy. Han conseguido sacarme un hueco porque la verdad es que es una feria importante en la que no todos podemos venir, así que estaré hoy hasta las 8:30.
Estaré hoy hasta las 8:30. Como seguramente nuestra misión es de 9 a 10 y no te van a poder escuchar, o sea, te van a escuchar cuando ya no estés aquí. Literaria está mañana abierto, ya sabéis que está hasta las 10 de la noche más o menos. El libro se quedará aquí, o sea que lo vais a poder encontrar. Y no obstante, a Oscar Cerezo, si tecleas su nombre en Google, le encuentras,
sí.
Porque es un escritor que ya tiene otra obra anterior, es de la editorial Fusión. Y lo que es la obra, aparte de la editorial, ¿dónde más pueden encontrarla?
En la Casa del Libro. ¿Vale? A través de la editorial, como bien has dicho, en Facebook, contacto directo con el autor, que soy yo, y Amazon.
Pues a mí si me dan a elegir, cojo Facebook, porque encima te lo va a dejar mercado, si puedes y todo. ¿Que
por
sí?
Supuesto, claro. He hecho un montón de envíos a toda España con su dedicatoria personalizada y agradecimientos especiales.
Y esto para los que estéis escuchando el programa, que sepáis que después de escuchar el programa vais a tener el podcast para descargarlo y llevarlo en vuestro móvil, en vuestra tablet, y poder escucharlo a rabia 20 veces y poder escuchar a Oscar contando sobre su nuevo libro y dónde poder encontrarlo, por supuesto.
Cuéntanos, Oscar, ¿por qué tienen que hacerse con él?
Porque es un libro que invita a una segunda lectura, o sea, no es una historia larga en la que necesites adentrarte día a día para buscar un final. Es un libro muy dinámico en el que cada día puedes encontrar un sentimiento, una historia, terror, ficción, humor, erotismo. Entonces es, como comentábamos antes, un subir y bajar de emociones. O sea, un día te vas a encontrar con Spermi, que es un espermatozoide súper gracioso en su viaje hacia el óvulo, o otro día te puedes encontrar un carnicero sanguinario que rapta personas y se los baja a un sótano.
Pues nos vamos a quedar con este título, El mercader de sentimientos, de Oscar Cerezo. Tenemos que desconectar porque empieza la ponencia y no se nos va a oír nada. Muchas gracias a todos por escucharnos, haceros con el libro y buscarle en las redes. Seguimos en Literaria 2019. Gracias, Oscar.
Gracias a vosotros.
Pues seguimos en Literaria 2019 y tenemos con nosotros a Luis Núñez Delgado, que nos trae su primera novela, ¿verdad?
Exactamente.
Primera novela titulada Verónica. Yo veo la portada y digo, ¿puede ser romántica?
Es de amor. Pero no diría que es una novela romántica en el sentido de una novela rosa, pero el tema del amor está súper presente.
Es una combinación de géneros, como últimamente se estila bastante, ¿no? Diría, pues a lo mejor es romántica con novela negra, erótica sí, con
es una romántica. Sí, es una combinación de novela romántica, pero no solo hay amor, también hay deseo. Ajá. Y también hay la evolución, digamos, psicológica de los personajes. Uh-huh. O sea, esta chica empieza siendo una niña de 18 años de un pueblo pequeñito cerca de Portugal, uh-huh, y se va a Madrid a estudiar la carrera. Y entonces su vida cambia por completo. Y a medida que va descubriendo todo, la noche, los chicos, pues ella cambia y se enfrenta a decisiones que a lo mejor en su vida anterior pues no tenía que hacer frente.
Bueno, sí, o sea, es digamos que es la salida de la protección, ¿no? De lo que sí, tú conoces, de tu círculo que conoces.
La salida de la tranquilidad.
A de repente conocer un mundo totalmente diferente, diferentes ambientes.
Diferentes personas, diferentes situaciones, decisiones.
Un aprendizaje de vida.
Exacto.
Y lo mezclas con, evidentemente, el amor, los sentimientos. Luis, ¿cómo se...? ¿Qué es lo que te pica? ¿Qué curiosidad te pica para que tú llegues un día y digas, chico, me apetece escribir algo?
Pues hay toda una historia. Me terminé Evo Marzo, el libro de Mujica Lainez, que además este libro, Verónica, está dedicado a Mujica Lainez y al protagonista de Evo Marzo, sí, Pierfrancesco Orsini. Y entonces estaba tan entusiasmado, tan emocionado con Evo Marzo, que empecé a escribir. Porque no podía ser de otra manera. Y ya cuando vi que la cosa tiraba, pues lo organicé y ya me hice un esquema y tal, pero he de confesar que cuando empecé fue como por inspiración, podríamos decir.
Vale.
Más que por otra cosa.
O sea, te llegó así, dijiste, venga, va, vamos a... No sé por qué, pero tengo que escribir.
Y es que además es fantástico cuando lees un libro o ves una película o incluso conoces a alguien que te entusiasma y te despierta cosas que te aumenta tu creatividad, y eso yo creo que es de lo mejor que hay.
El clic que decimos,
el click,
que tú estás en tu vida, pues eso, haciendo tu vida normal y de repente dices, ¿y esto por qué ahora? ¿Por qué ahora? Oye, pues salta el resorte y te ha dado por escribir como te podría haber dado
por otra cosa, por
aprender chino, ¿sabes?
Pero vamos, yo me meto aquí en la conversación. ¿Eso quiere decir que Verónica existe?
No existe.
Vale. Me va a preguntar mucha gente.
Ya,
¿quién es Verónica? ¿Quién es Verónica?
No existe.
Vamos a leer lo que indica el autor en su obra, que prácticamente es lo que nos ha explicado. Con apenas 18 años de edad, Verónica se marcha del pequeño pueblo en el que se ha criado para estudiar periodismo en Madrid. Ilusionada por dejar atrás la protección que ha marcado su infancia, la joven cambiará la paz y el silencio de la dehesa por la vida ajetreada de una gran ciudad, en la que se tratará de encontrar la verdad de sí misma. A medida que avanza la carrera, Verónica se irá asumiendo en las profundidades de su personalidad, mientras conocerá personas que la estrellarán irremediablemente contra sus miedos, que la enfrentarán con sus dudas más desgarradoras, que compartirían con ella la pasión por las humanidades, que harán que despierten las inquietudes del amor, que harán que brote la magia del deseo. Y Verónica, pues es una novela protagonizada por universitarios que se buscan a sí mismos en un mundo de letras, de humo y de intimidades. Y el autor nos acerca al optimismo, a la ambición y a los miedos de una joven decidida a tomar las riendas de su vida.
Hola.
Bueno, pues háblanos de ti. ¿Tú eres de Madrid o estabas también fuera?
Y... No, soy de Madrid. Lo cual es estupendo porque cuando me preguntan que si es autobiográfico, pues claro, que no, porque yo siempre he vivido en Madrid.
Digo, a ver, que yo estoy intentando dónde le pillo, a ver de dónde se ha inspirado.
No.
¿Tú normalmente qué tipo de novelas lees?
Pues me encantan los clásicos contemporáneos y sobre todo me da por autores. Y como... O sea, me da por un autor y si conecto con él me leo todo lo que ha escrito.
¿Ah?
Y entonces me pasó con García Márquez, me ha pasado recientemente con Nabokov, que me leí un libro suyo que se llama Ada o el ardor, que es que me encantó tanto que ahora tengo como 8 libros de él. La mitad sin leer todavía, pero ahí está.
Al final los libros te echan de casa. Sí, no, y además cuando has dicho eso del autor, a mí me pasó con Murakami. O sea, me leí el primero y empecé a comprar dos Murakami. Y tengo, también falta alguno, pero es que tengo casi todos. O sea, me faltan 10 y tengo 20.
Tú sigues sacando libros, que yo sigo comprándolos, ya me voy de casa, ¿sabes? Ya duermo ahí abajo y en el sótano y la casa.
Es el libro que dice, no sé cómo puedes leer dos libros seguidos del mismo autor. Se puede, dos, tres y cuatro.
Y yo también, a mí me pasa un poco.
Y incluso dos al mes. Sí, o sea, sí. Es como, pero tío, si son 700, pues déjame en paz, ¿no? Que me gusta.
¿Para qué tipo de edad, digamos, que recomendarías esta novela?
Pues es un libro en el cual la mayoría de los protagonistas son gente joven, gente universitaria, gente muy de letras. Entonces yo creo que a lo mejor las personas que estén en torno a esa edad o en esa etapa de su vida se van a sentir quizás más identificadas. Porque los problemas que hay, que son los problemas típicos de universitarios, pues les suenan. Pero yo creo que todo el público lo puede entender y le puede gustar.
Es decir, si no eres universitario, si ya eres un viejales, así como CJ y yo.
También puede ser, Verónica.
Y quieres saber qué pasaba, ¿no? Cuando eres, porque nosotros somos universitarios, pero ya de viejos. ¿Verdad, CJ? Pues cuando éramos jóvenes, ¿cómo había sido? Pues lo mismo también, ¿verdad?
Sí.
Hace,
bueno, y ver cómo ha cambiado.
Ver cómo ha cambiado. Cosas,
sí. No, está claro. Y yo, es una pregunta que porque tengo un par de conocidos que escriben y cada uno me da sus motivos. Y para ti, ¿qué es escribir? ¿Qué es lo que... ¿Tú por qué escribes, básicamente?
Yo creo que, por un lado, es una manera de canalizar cosas tuyas, porque al final, aunque la novela no se parezca a tu vida, ni cuentes cosas que te han pasado a ti, la has escrito tú, entonces forma parte de ti. Yo creo que es una manera bastante sana de canalizarlo.
Sí.
Y luego, aparte, pero esto es muy discutible, pero a mí me gusta mucho la forma, o sea, me gusta mucho el cómo está escrito y las palabras concretas y que la frase sea bella en sí, o sea, más allá del contenido,
sí,
que puede resultar, no sé, a lo mejor superficial, pero me encanta la forma y las cosas bonitas. Entonces eso sería otro motivo a lo mejor más artístico.
Ahí queda eso.
¿Hay más, Verónica?
Estoy terminando un segundo libro, que también va a ser... Este va a ser más de amor. Aquí hay más cosas.
Esto va a ser saga, va a ser trilogía, va a ser independiente, pero...
Es independiente, pero
con la misma temática. O temática parecida.
Y además en este segundo, que si sale, que espero que sí, se llamará La Cruz del Sur, pues también es una chica que se va a Madrid joven. O sea que esa base que da juego porque es como alguien que empieza una vida.
Eso quiere decir que a ti te gusta mucho lo que es la superación de las personas, ¿no? Lo que es la reflexión de sí mismos y la superación de ellos mismos hacia algo mejor.
Sí, de la evolución de los personajes, lo que tienen en la cabeza. Sí.
¿Y qué tal? ¿Es la primera obra que sí has dicho que se queda?
Sí, es la primera.
¿Y cómo te has sentido cuando te ha dicho la editorial? Mira, que ya lo tienes y te lo dan.
Pues me encantó. Cuando llegaron a casa las llegó una caja con libros y lo abrí súper entusiasmado. Eso es fantástico. Y luego cuando vendes los primeros, los firmas en las ferias.
La firma es...
Eso es súper emocionante.
¿Vas a estar en ferias ahora?
Estoy en el Retiro. Y luego aquí, donde estamos ahora, también estaré mañana en el Centro Cultural del Ejército.
Sí, es esto.
Sí,
¿vale?
Mañana de 11 a 2.
Pues ya sabéis, si estáis por aquí por Gran Vía número 13, en el Centro Cultural de los Ejércitos, como bien ha indicado Luis, va a estar el mañana también, hasta las 2. O sea, que os podéis llevar a Verónica a casa y sentir pues toda la experiencia de esta muchacha que sale de su pequeño pueblo para vivir una gran aventura que es la aventura de su propia vida.
Exacto.
Muchas gracias. ¿Quieres decirle algo a la audiencia?
Muchísimas gracias. Pues que un placer. Habéis estado escuchándonos, que muchísimas gracias. Y que si os compráis Verónica, pues espero que os guste. Y que nada, que en cualquier caso, sea Verónica o sea otra cosa, hay que leer.
Ahí la ramo. Sí, señor. Hay que leer.
Pues seguimos en Literenia 2019 y despedimos a Luis, que seguramente dentro de un rato le volvamos a rotar. ¡Chao!
Muchas gracias. Thank you.
Pues, amigos de Universo Literario, así ha sido Universia Literania 2019. Esperamos que os hayan gustado las entrevistas que hoy hemos retransmitido. Os vamos a indicar que, por favor, conozcáis a estos autores que tienen muchísimo talento y que, bueno, que no os podéis perder el siguiente Literania, que es un evento, un festival de lectura que ha aunado muchísima cultura, desde la cultura literaria, como la música, como el arte, como la gastronomía. En fin, ha sido un festival de lectura por todo lo alto, que se ha celebrado en Gran Vía, número 13, que ya tiene su sello, que ya tiene su nombre, que no te lo puedes perder el siguiente año. Nosotros desde Universo Literario, si no has podido acudir, te traemos todo lo que hemos podido ir haciendo. Ya sabes que en nuestro canal de YouTube están todos los vídeos de las ponencias y las presentaciones que hemos ido grabando. Tener en cuenta que había dos plantas, una con un salón de actos y otra con un salón principal, y que era constante lo que es los eventos, tanto en la planta de abajo como en la planta de arriba había eventos simultáneos. Esperamos que los seleccionados hayan sido de vuestro agrado. Os deseamos muy buena noche, que dormáis muy felices, que leáis buenos libros y que vengáis aquí a Universo Literario y nos lo contéis. Buenas noches, gracias por todo.